Regional, la radio de todos.
Cómo nos gustan los viernes, porque además hablamos primero de series y luego de cine, con nuestro crítico Fran Carpena. Fran, buenos días.
Pero lo de crítico, eso. Buenos días.
Bueno, tú también nos recomiendas, nos seleccionas sí. Las pelis que a ti te llaman la atención, que te apetece ver y que quieres compartir con nosotros, o sea que...
Las que se estrenan sobre todo.
Claro.
Pero al final siempre hago mi recomendación.
Claro.
Pero muy audiovisual los viernes por la mañana siempre.
Sí, señor. Bueno, esta semana tenemos varias cosas. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a empezar con la que traemos siempre, la palomitera, la primera, el blockbuster de la semana. Y ya sabéis que a mí el universo Marvel pues tampoco me llama demasiado la atención.
Eso estoy yo aquí.
Parece que ya es una producción que ya se encasqueta a alguien, sea quien sea. Y esta semana, pues Black Panther, que además tenemos el tema del racismo en el cine y todo eso. O sea que una peli africana de Marvel.
Totalmente, ¿no? Prácticamente todo el casting son gente de color.
Sí. Y el director es Ryan Coogler también, que ha dirigido, por ejemplo, Creed, la leyenda de Rocky, la última película de Rocky Balboa, o Fruitvale Station.
A ver, vamos a escuchar un poquito del Black.
He visto dioses volando. He visto hombres construyendo armas que no podía ni imaginar.
Ajá.
He visto extraterrestres descendiendo del cielo.
Yeah.
Pero nunca había visto nada como esto. ¿Qué más escondes?
¡Hola! ¡Let's go!
Estamos en casa. Hijo mío, es tu momento.
Bueno, mucho efecto especial, claro, como era de esperar.
Como dice Paco, el yeah.
Alguno de barra de bar, sí, pero bueno, en fin.
Y casi de campo. Eso,
sí,
de
sí, sí.
Pues este director solo ha dirigido dos películas, esta es su tercera. Y las tres con un protagonista claro que es Michael B. Jordan. Aunque en esta no es protagonista, es más actor secundario, pero Michael B. Jordan, conocido por ser el propio Creed, el hijo de Apolo de Rocky, o en Los Cuatro Fantásticos. El protagonista va a ser Chadwick Boseman, de I Feel Good, que fue el gran James Brown, interpretó a James Brown.
Ajá.
O Civil War, más recientemente, también de Marvel.
Está también Lupita...
Lupita Nyong'o.
Nunca sé decir apellido.
Nyong'o. Supongo que será así, pero es que como lleva los apóstrofes. de 12 años de esclavitud, que ganó el Oscar hace... ¿Tres o cuatro años?
Uh-huh.
Andy Serkis, que es el hombre CGI del que hemos hablado varias veces, que por ejemplo en Star Wars es Snoke o en Señor de los Anillos es Gollum.
Uh-huh.
Y Forest Whitaker, que también ganó un Oscar por El Último Rey de Escocia, el gran actor. La película va sobre T'Challa, T'apóstrofe Chaya.
Supongo vale. Que sea T'Challa. Pantera Negra.
Sí, es Pantera Negra.
Pantera
Vamos
Negra.
A llamarlo Pantera Negra. Y es el rey de Wakanda, que es una nación africana ficticia, inventada por Marvel. Cuyo mayor valor es ser el único país poseedor de vibranium.
Es uno de los elementos que se inventa claro. Marvel también. Claro.
También, todo Marvel tiene mucha imaginación. Eso sí, yo ya
eso
lo
ya
digo.
Ya lo hacían con no lo soy... de marca Acme.
Sí.
Los de Warner
Bros. Sí, los dibujos, vamos.
Tengo que decir que, aunque ya digo que no soy muy fan de las últimas películas de Marvel y tal, me parece que Stan Lee y todo el universo Marvel es una pasada. Y
sí.
No, o sea, mi crítica no es hacia Marvel, sino a la producción actual de películas. Y bueno, por ello, T'Challa, Pantera Negra, deberá defender a los suyos de los enemigos que pretenden arrebatarle el vibranium, que es uno de los elementos más codiciados del planeta.
Ahí tenemos la trama. Dicen que el Black Panther este... A veces queda un poco eclipsado por el trío de feroces guerreras que los secundan y dicen que sería muy bonita viéndolas hacer una versión negra de Los Ángeles de Charlie. O sea que al parecer las negritas de este trío de guerreras son lo mejor de la película.
Pues bueno. Seguramente Lupita Nyong'o sea una de
sí.
ellas.
Una de ellas, una de ellas.
Ya veremos cómo va.
Bueno, Black Panther, Pantera Negra, y ahora nos vamos...
La película española. Me ha costado mucho elegir la película. He preferido al final, he optado por la opción española. Pero también, por ejemplo, se estrenaban Deber Cumplido con Miles Teller, que lo teníamos, es una película bélica, lo teníamos hace dos años con Whiplash, por ejemplo. O The Party, que aparecen Cillian Murphy y Emily Mortimer, que el Mortimer ya parece que es la gracia de Joaquín Reyes el otro día en la coña. El Mortimer, el Mortimer. Sí. Al final he optado por Cuando dejes de quererme, película española de Igor Legarreta, que es el guionista de Autómata o Regreso a Moira. No ha dirigido, creo que es su primera dirección.
Bueno, pues vamos a escuchar, venga.
¿Laura?
Tío Martín, ¿sos vos?
Tu padre ha aparecido muerto cerca de Durango. Según parece, nunca se fue.
Le presento a Félix Careaga.
Estamos hablando de 1968. El crimen ha prescrito.
¡Manos arriba!
Pero si ni siquiera está abierto.
Tenemos la existencia de un fascineroso.
Supe que había sido ese hijo de puta.
Yo que tú desaparecido de aquí.
Eso de fascineroso siempre me ha gustado mucho.
Es española, pero tiene argentinos por ahí, ¿no?
Sí, argentino. Es totalmente producción española. Se nota un montón el tipo de trama de ese que siempre llama tanto la atención, incluso en series. También antes teníamos a Omar. La protagonista es Flor Torrente, argentina, también aparece Eduardo Blanco, también argentino. Flor Torrente, de Herederos de una venganza, o Hipersomnia. Tenemos a Miki Esparvé, gran actor español, como el Rey Tuerto, Perdiendo el Norte, más de comedia. Uh-huh. Eduardo Blanco, como lo hemos dicho, El Hijo de la Novia, o Joaquín Climent, un grandísimo actor, como Los Lunes al Sol, con Javier Bardem y Luis Tosar, sí. O Balada Triste de Trompeta, que me gusta mucho, sí. Aunque no, a la crítica no parece que no le hace tanta ilusión, me gusta mucho esa película. Laura es una vasca, la que escuchábamos, es vasca, aunque parezca argentina, la pero vive, bien, vive en Argentina.
Ah.
Ella es argentina de verdad, pero es una vasca que vive en Argentina desde que de niña su padre la abandonara a ella y a su uh-huh. madre. 30 años después la llaman y recibe la noticia de que encuentran el cadáver de su padre, que lo habían matado 30 años antes, uh-huh. con de un disparo en la nuca. Entonces no las abandonó.
No la abandonó, sino que murió.
Exactamente. Los protagonistas viajan, ella con su padrastro, viajan a País Vasco para encontrar al asesino que los separó.
Uh-huh. Pues...
Típica película española, suena, es siempre la búsqueda de asesino del padre.
Y todas eso. Esas cosas,
sí. Sí, sí, drama español. Familiar ahí con thriller de por medio.
Pero tiene muy buena pinta.
Sí. Bueno, Cuando dejes de quererme. Y terminamos con, bueno, una de las más laureadas últimamente.
Llegamos al, como dice Broncano, el picorcito de los
Oscars. El picorcito.
siempre llama mucho la atención que venga de los Oscars y sobre todo esta porque... rompe un poco los esquemas de lo que suelen ser estos premios y parece que junto a tres anuncios son las dos candidatas. Uh-huh. Y esta es La forma del agua, de Guillermo del Toro, que ha dirigido El laberinto del fauno aquí en España, o la última, que es La cumbre escarlata, que la recomiendo muchísimo. ¿La escuchamos?
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto.
Los soviéticos lo quieren.
¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
La forma del agua es, bueno, pues una historia en torno a lo monstruoso, ¿no?
Sí, qué bien suena la música esa, acompañada de una historia tan casi grotesca, parece. Pero sabemos que Guillermo del Toro todos estos temas los maneja muy bien, ya lo vimos, como he hablado del laberinto del fauno o de la cumbre escarlata. Uh-huh. Esos monstruos que él crea están muy bien.
¿Y esto de qué va? Porque es como un hombre pez, ¿no? O algo así.
Sí, es. Bueno, vamos primero a leer reparto, sí. Que está bastante bien. Uh-huh. Sally Hawkins hace de una limpiadora muda, que se llama que ha salido, por ejemplo, en Modi o en Paddington, que la tuvimos hace poco, la segunda parte. Doug Jones es la bestia, por así decirlo.
El monstruo.
El hombre rana, uh-huh. parece. Que ha aparecido, por ejemplo, en Batman Returns, en El laberinto del fauno. Y es la persona que se caracteriza, sí. Que se caracteriza en este tipo de monstruos. Por ejemplo, en El laberinto del fauno es el fauno y el hombre pálido. También suele hacer este tipo de papel en películas de Guillermo del Toro, Javier Botet, el español Javier Botet. Sí. Pero esta vez parece que ha optado por Doug Jones. A lo mejor es que habla o algo.
O a lo mejor no hacía falta que fuera tan grande, sí. ¿No? Porque Javier Botet es este hombre que mide muchísimo. 20
por ahí. Sí, sí. Mide una barbaridad. Muy delgadito encima.
Sí.
Y... también tenemos a Michael Shannon, que estuvo nominado este año por Animales Nocturnos al Oscar a Mejor Actor de Reparto, o que fue Zod en El Hombre de Acero de Superman. Y Octavia Spencer, que tiene un Oscar por The Help, tiene una nominación del año pasado por Figuras ocultas. Y está nominada de nuevo por esta película, por La forma del agua. La película es del 1963, la Guerra Fría, y Elisa es la limpiadora, una limpiadora muda de un laboratorio. Un día descubre de una de las salas a un hombre pez, con el que entabla una relación. Lo ayuda a escapar y lo encubre de los científicos que pretenden sacar beneficio bélico de él. Para la Guerra Fría, evidentemente.
Bueno, pues ahí está la historia de ese hombre pez en La forma del agua, película muy premiada y candidata a los Oscar.
Y esta tarde mismo a verla.
Exactamente. Bueno, Filmoteca, muy rápido, que tenemos muy poco tiempo.
Sí, Filmoteca, hoy es a las 9:30 ponen En realidad nunca estuviste aquí, de Lynne Ramsay, de la que hablé hace poco, porque no la habían estrenado en ningún cine, salvo en Centrofama, que estuvo solo una noche. Y la recomiendo mucho, me gustó mucho.
Muy bien.
Venga, apuntamos.
Y mañana y pasado, a las 10 y a las 8 respectivamente, El silencio de los corderos.
¡Hombre!
¡Para verlo en cine! ¡Madre mía, qué miedo! ¡Qué miedo!
De culto.
Desde luego que sí. Sublimes, todos los protagonistas.
Mucho susto.
Sobre todo Anthony Hopkins y
Jodie Foster.
Y terminamos con...
la nota amarga de la semana. Y es que ha fallecido Johan Johansson, a los 48 años solo.
Madre mía.
El creador de bandas sonoras muy grandes, muy de películas últimamente sobre todo muy bollantes, como se suele decir.
Sí.
Y el compositor de cabecera de Denis Villeneuve, un director que me gusta mucho y que tuvimos ya con Blade Runner hace poco. Y vamos a poner su última obra, que fue... la de Madre, de Darren Aronofsky.
Pues
quería poner la última canción, pero como no es suya, he pensado que era mejor homenaje
mejor
poner la que él había compuesto.
Pues, sí. Claro que sí. Pues con Madre nos quedamos. Fran Carpena, muchísimas gracias, y la semana que viene nos dices qué te ha parecido La forma del agua.
Perfecto.
Cuando la veamos, ¿vale?
Y ya la semana que viene la última, Lady Bird.
Lady Bird, que también viene avalada por críticas fantásticas, esa película. Estamos a un minutito de las 12 del mediodía, de las noticias. Gracias, Fran. Luego seguimos con más Murcia y compañía.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.